Estamos ya en comunicación con el doctor Marcos Congallardo, es uno de los que integran la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Muy buenos días para vos, Luis, a la mesa y para toda Radio Monumental. En primer lugar, Luis, quiero agradecer tu tweet, realmente me compromete y me honra mucho esa confianza.
Creo que en una sociedad como la nuestra, en donde resulta tan difícil que haya unanimidad de criterios sobre la honorabilidad de una persona, vale la pena destacarlo cuando eso es así y ocurre contigo, doctor. Así que eso es muy importante. Y decíamos justamente que una sorpresa agradable ha sido que las ternas que salieron del Consejo de la Magistratura esta vez no tiene mayor espero, sea quien sea designado, son personas que gozan de prestigio tanto profesional como de personas honradas, de personas probas. Eso creo que es fundamental. Bueno, te quería preguntar, doctor, primero que nada, si llegara a ser ministro de la Corte, ¿qué cosa puede hacer un ministro de la Corte desde la máxima instancia judicial para empezar a cambiar esa sensación que tenemos de que la justicia no funciona?
En primer lugar, yo creo que el combate debe ser franco y sincero de todo el organismo judicial contra la impunidad y contra la morosidad, que es lo que realmente afecta al conjunto social. Esa actividad pasa por una reunión, por una cumbre judicial, donde la Corte Suprema, demostrando voluntad política, y los tribunales, juzgados de toda la República, podamos ponernos de acuerdo en el cumplimiento de la ley. Y debería de comenzar por la propia Corte Suprema de Justicia, que tiene realmente problemas en el cumplimiento de los plazos procesales. Habría que reorganizar la gestión de la Corte Suprema y de los tribunales para de inmediato cumplir la ley, porque ese es un problema legal, Luis. Esto es lo que preocupa. Habría que volver a poner de moda la norma, la ley, en relación a los plazos procesales.
Doctor, y el hecho de que hoy ministros de la Corte tengan que dedicarse a tareas administrativas, porque además son, los giradores para los gastos, etcétera, ¿hay que hacer un cambio ahí para que la Corte se dedique exclusivamente a fallar? O sea, básicamente, a establecer, por decirlo así, las políticas jurídicas del país.
Totalmente de acuerdo, Luis. La Corte Suprema debería encargarse de la gran política judicial y en particular de la resolución de los conflictos más graves que tiene la sociedad, desde un punto de vista no solamente material, en materia penal, civil, laboral, sino también, por qué no decirlo, en materia política. Muchos de nuestros conflictos a nivel social parten justamente de esta mora de muchos problemas políticos que se han judicializado y que, por no dictarse las resoluciones en tiempo oportuno, se crispa por demás el ambiente.
¿Vos crees que hay reformas legales que se tienen que hacer o esto pasa principalmente por reorganizar administrativamente el Poder Judicial?
Yo creo que pasa fundamentalmente por reorganizarlo. Hay ya nuevas estructuras de un sector administrativo que está manejando la gran parte de los problemas administrativos de la Corte sin que se cumba la presencia de ningún tipo de ministros, y también hay otro grupo de entidades administrativas que conserva la Corte a través de su Consejo de Superintendencia. Yo comparto la idea de que se vaya dejando de lado definitivamente toda actividad administrativa en un cuerpo paralelo del Poder Judicial, un grupo administrador a la usanza de lo que hoy existe en muchos países, y en particular en Chile, por ejemplo, ahora, que podríamos observar, y para así definitivamente como te digo, te recalco, la Corte Suprema se encargue de la gran política judicial y de la resolución de conflictos que hagan a la pacificación social.
¿Cuál es tu opinión sobre el tema de la inamovilidad?
Bueno, de larga data yo tengo opiniones públicas en ámbitos académicos. Yo no creo mucho en la inamovilidad absoluta. Creo en la inamovilidad relativa, en sistemas diferentes a lo que se diseña supuestamente en la Constitución. O sea, sistemas que permitan que un ministro esté hasta 9 años, hasta 12 máximo, como en México, ¿verdad? Ajá. Y luego, bueno, se le cargue con una medalla si hizo bien el trabajo, y si no, que se vaya y se renueve la carta. No creo en los sistemas, como republicano convencido, en que la función deba ser tan larga, porque como todos sabemos, Luis, el trecho largo de una del ejercicio del poder, lo único que promueve finalmente es la corrupción.
Quiero aprovechar, hoy teníamos un debate, doctor, justamente con respecto a el modelo constitucional que tiene nuestro sistema jurídico, que es garantista, y algunos cambios que introducimos nosotros en la ley y que provoca hoy una serie de situaciones, digamos, de estrés. Y me explico. Tenemos un sistema garantista en donde si una persona va a ser acusada de algún delito, la fiscalía primero le imputa, comunicándole oficialmente que inicia un proceso de investigación en su contra con respecto a determinados delitos, supuestas acciones, ¿verdad? Y eso permite que entren a funcionar una serie de mecanismos de garantías que establece la Constitución y la ley para la persona que está siendo procesada, ¿verdad? Solamente si la fiscalía encuentra elementos suficientes para sostener ante un jurado una acusación es que acusa. Pero con modificaciones que hicimos últimamente en la ley, una persona imputada ya puede ser privada de su libertad si es que el delito por el cual está siendo investigado, todavía no acusado, es un crimen, o sea, tiene más de 5 años de prisión. Entonces los jueces están obligados a ordenar la prisión preventiva, lo cual, digamos, genera como una, hay como una incoherencia, ¿no? Tenemos primero la imputación, que todavía no tiene, digamos, todos los elementos para sostener una acusación, pero ya alguien puede estar privado de su libertad. ¿Te parece que esa es una incongruencia o eso se puede resolver?
No, creo que es una incongruencia total en el sistema penal, ya que el artículo 19 de la Constitución es clara en su redacción, es claro en su redacción cuando expresa que la prisión preventiva siempre será excepcional. Por tanto, el juez es el que debe evaluar en qué caso procede, en cada caso, digamos, procede la prisión preventiva. No, la ley no puede regular de manera general y dividir como lo está haciendo. Y es una vieja discusión que tenemos no solamente en el ámbito legislativo, sino en la academia, en la jurisprudencia, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que deberíamos retornar al viejo sistema y confiar más en un juez que pueda evaluar la calidad de cada caso y aplicar eventualmente la prisión preventiva. La prisión preventiva no es ninguna solución, no trae ningún tipo de digamos, soluciones a un proceso concreto. La solución del proceso pasa por una buena investigación y no por tener a las personas en un depósito como es la cárcel de Tacumbú.
Una cuestión final, ¿tenés militancia política, doctor?
No, nunca tuve. Tengo afiliación colorada. Nunca hice, para ser claro, Luis, nunca pise una seccional. Tal vez pues, sea un problema para algunas señoras.
Sí, porque alguna gente recordaba, creo que equivocadamente alguien hablaba que tu papá formó parte del régimen de trono. Tu papá creo que fue ministro en la época de Rodríguez, pero por un periodo muy corto, ¿no?
Así mismo, el señor estuvo 4 años y 1 meses a propuesta del general Rodríguez como presidente de la República, y fue el último ministro que pudo alcanzar tal cargo con el viejo sistema de la Constitución de 1967.
Ajá. Ya. Doctor, mis respetos, muchísimas gracias.
Encantado, igualmente.
Marcos Congallardo, uno de los integrantes de las ternas para la Corte Suprema de Justicia.